noche, dice en Canarias. Continúa tiempo de juego hasta la una de la madrugada, luego Herrera y luego a las dos el grupo Risa en esta noche con Fouto. Está terminando el 2 del 2 y no podía ser otra jornada que la 22. Ahí te lo dejo para que pienses.
Por nada, Patito, hola, que te gusta a ti decir que decía...
Héctor del Mar.
Héctor del Mar, sí, señor. Empieza a haber partidos que se celebran sus victorias como si fueran la última jornada o las penúltimas jornadas de liga. ¿Cómo ha celebrado el Celta y el celtismo la victoria de hace un rato, ahora mismo, 1-0 contra el Sevilla? Así que vámonos a Balaídos. El titular de este partido es: el Celta sale del descenso a la espera de lo que pase en otros partidos, por ejemplo el del lunes entre el Rayo y el Leganés. Acaba de tuitear Santi Duque que siguen, como sabe, la trayectoria durante la temporada del Leganés, y es pepinero de corazón. Vaya follón, porque es lo que está pasando ahora mismo ahí abajo. Por ejemplo, Celta, Girona y Español tienen 24 puntos. El Leganés tiene 23, está fuera del descenso, pero con 23 en el descenso está el Rayo, y tiene 18 el Villarreal y 15 el Huesca, después de la victoria ayer del Huesca 4-0 frente al Valladolid. Hay partidos que no tienen mucho cartel, o parece que no tienen mucho cartel, pero empiezan a ser decisivos. Por ejemplo, yo vería mañana por la mañana a las 12 ese Villarreal-Español, y por la tarde, en medio del Betis Atlético y del Real Madrid Deportivo a la vez, hay un Eibar-Girona. Que el Girona está muy cerca también del descenso, y el Eibar todavía, por supuesto, no está libre de pecado, de que entre en el descenso en el último momento. Bueno, vámonos a Balaídos. Allí ha narrado este partido, como siempre, Germán Dobarro. Hola, Dobarro. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, Corro. Hay muchos en el lío, ¿eh? Pero muchos,
hay
muchos
mucho
equipos,
follón, ¿eh?
Aquí está
Pedro Martín. Yo hace tiempo que no recordaba que estuviera todo tan apretado. ¿Tienes tú el recuerdo de algún campeonato que estuviera tan apretada la cosa por abajo?
Sí, vamos a ver cómo acaba la jornada 22, pero en la jornada 21, el que marcaba la zona de salvación era el Rayo con 23, y la última vez que sucede eso necesitamos 42 puntos para salvarse.
42 puntos.
Que fue en la temporada 2011-2012.
Bueno, pues a por ellos hay que ir, ¿no, Dobarro? A por ellos, si te quieres salvar.
Hay que sumarlos. Mira, el Celta hoy sufrió, pero vamos, de una forma increíble. Parecía que había ganado la Champions al final. Los jugadores reventados, tirados en el terreno de juego sobre el césped. Es que ha costado muchísimo ante un Sevilla deplorable. Las cosas como son. El gol... es raro, un saque de esquina que pone Hugo Mayo, la pelota transita por el área chica, a media altura, bota y llega Okai. Okai, mira, volvió hoy, marcó el gol, le sancionaron para el próximo partido, hizo absolutamente de todo, pero es una victoria que sabe tan bien, porque es salir del descenso. O sea, el partido fue lo que fue, pero el Celta sale del descenso, y el Sevilla, mirando al otro equipo, es para preocuparse, ¿eh? Es que este equipo no gana fuera desde septiembre, y la imagen hoy del Sevilla ha sido lastimosa.
Sí, fuera de casa, lastimosa. Fatal. Mira, está hablando Pablo Machín en la televisión.
Un partido bastante cerrado. Nosotros es cierto que no hemos estado bien. El Celta, la verdad, que tampoco. Y bueno, una acción pues suelta del partido en el balón parado. Ellos han tenido suerte, la suerte que no hemos podido tener nosotros con alguna otra acción como la del palo, y bueno, nos vamos dolidos porque creo que no hemos hecho sinceramente un buen partido.
La primera parte hubo demasiado respeto por parte de los dos equipos.
Bueno, ha habido poco ritmo. Creo que es cierto que el Celta no salió como pues suele también, ¿no? De salir a apretar mucho arriba. Nosotros la verdad que estábamos cómodos, quizá pues esa excesiva comodidad nos ha hecho confundirnos, y creo que no hemos jugado al nivel que este equipo puede y al que le tengo que exigir.
La última, Pablo, ¿cómo estaba el vestuario?
Bueno, la verdad que fastidiado. A ver, ahora lo vemos todo muy negativo y la verdad que nos vamos decepcionados, los futbolistas, porque la verdad que, bueno, es duro ver que te vas derrotado, habiendo hecho muy poco el rival. Es cierto que nosotros tampoco es que hayamos hecho mucho más que ellos, pero bueno, cuando menos, pues lo más normal hubiera sido que hubiéramos sacado un empate, que de igual manera pues hubiéramos hecho un partido flojo, pero bueno, no nos iríamos derrotados y hubiéramos tenido un puntito más.
El Sevilla con 36 puntos, viene por detrás el Getafe con 32, que hoy empató en el Ciudad de Valencia frente al Levante a 0, y por detrás el Deportivo Alavés con 32, que juega mañana en el Bernabéu contra el Real Madrid. Estamos hablando del Sevilla precisamente, Eduardo. ¿Qué te ha parecido? ¿Que no ha querido, no ha podido? ¿Qué le ha pasado?
Parece que es un equipo desbordado ahora mismo, o sea, que no sabe exactamente cómo tiene que manejar los partidos. Es que lo único que ha hecho el Sevilla en todo el partido ha sido una prolongación de cabeza del Mudo Vázquez para un remate al palo de Ben Yedder. No ha hecho otra cosa. O sea, no defiende continuo, no maneja el centro del campo, no circula rápido la pelota. Yo creo que es un equipo ahora mismo en problemas serios. O sea, a mí el Sevilla me ha parecido hoy que tiene un problema importante, y el Celta lo sigue teniendo.
Fuera de casa el Sevilla es otro equipo. Ahora le voy a preguntar a Oliva, pero no tiene nada que ver con el que es en el Sánchez Pizjuán. Ya lo ha hablado Pedro Martín, ha dado datos muy contundentes de lo que le pasa al Sevilla fuera de casa, especialmente contra los grandes. El Celta no está entre los más grandes, pero,
sí, pero por ejemplo,
tiene
ahora
problemas.
Mismo, ahora mismo coincide que lleva 8 partidos sin perder en casa, 7 victorias y un empate, y 8 partidos sin ganar fuera, 4 empates, 4 derrotas.
No, antes de que le metiera 6 el Barcelona, y esto que ha pasado con el Celta, le hizo 5 al Levante en casa, sí, en una parte, en una sola parte. O sea que no es todo tan malo, pero es cierto que fuera de casa no le van bien las cosas. Bueno, que te dejo coger la moto,
sí, voy para ahí,
Tobarro, y vas para allá, ¿no?
Con casco.
Cuidado con el viento, que sí, te hiela el pelo esta noche.
Bueno, gracias a Dios el viento ahora ha amainado, ¿eh? Porque
perfecto.
Si no, uf, iba a llegar antes de lo previsto.
Bueno, es enemigo,
o más tarde,
enemigo de los futbolistas, pero también de los motoristas. Es enemigo de los motoristas.
Siempre, ¿no?
Bueno, un abrazo, anda.
Te quiero mucho.
Hasta luego, igualmente, Dobarro. Germán Dobarro contó el partido, esta victoria del Celta sobre el Sevilla. Saludos a Santi Peón en la zona mixta, en las entrañas de Balaidos, que son más entrañas que nunca. Hola, Santi.
Yo te quiero más que Dobarro y lo sabes. Hola, Corro. Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Que hoy felicidad. ¿Cómo ha celebrado la gente la victoria, eh?
Bueno, los minutos finales, y sobre todo el momento en el que el árbitro del partido decreta el final de los 90 minutos, 95, si somos escrupulosos exactos con el tiempo que ha decretado de añadido el árbitro, la gente ha explotado. Los gestos en el banquillo eran espectaculares. Bufal cogiendo por la pechera y dándole un meneo terrorífico a Okai, evidentemente en un gesto de cariño hacia su compañero por haber metido ese gol tan importante que momentáneamente, como apuntabas, saca al Celta de esos puestos de descenso después de una temporada que está siendo tremendamente mala, tremendamente negativa. Ha hablado además el capitán en la Superflash, en la entrevista a pie de campo. Ha dicho cosas muy interesantes, y hablo del capitán, Corro, porque sin duda Hugo Mayo hoy ha sido santo y seña, portando el brazalete de una forma más consistente y más considerable que nunca. Y ha dicho, entre otras cosas, me quedo con esta frase, que el mercado de invierno nos ha hecho mucho daño por los continuos dimes y diretes de futbolistas que han podido salir. Ha habido 3 jugadores que han incluso tenido la opción de marcharse porque los clubes estaban dispuestos a pagar sus cláusulas. Estamos en un momento de cierta vorágine negativa, y esto seguro que le va a venir muy bien a un vestuario que necesitaba como el comer estos 3 puntos.
Déjame poner ese fragmento que me ha llamado a mí la atención, como a ti, de Hugo Mayo, hablando del mercado de invierno, y ahora puntualiza exactamente en esos 3 traspasos o llegadas que estaba pendiente el Celta de Vigo, o salidas del Celta de Vigo.
Tenemos muy buenos jugadores, tenemos un gran equipo. Es cierto que el mercado de invierno nos ha hecho bastante daño. Los agentes también hacen mucho daño muchas veces, y ya está, se acabó, todo el mundo está pensando aquí, y esto es lo que es el Celta, no es solo el equipo, sino es el celtismo general, es Celta y afición, y esto es lo que nos hace llevar en volandas.
¿Los nombres en concreto los sabes, Santi?
Sí, Lobotka lo quiso el Everton, a Maxi Gómez, que lo quiso el West Ham, y a Brais Méndez, que como bien contó Hugo Ballester en esta sintonía de tiempo de juego, el que vino a poner la cláusula fue el Newcastle, pero fue el propio futbolista el que negó la mayor y dijo que ante la situación del club, un caso muy parecido al de Maxi Gómez, que decidían quedarse en el vestuario del Real Celta.
Bueno, pues el capitán apunta a los agentes por la mala racha, entre otras cosas, que ha tenido el Celta durante este tiempo que ha durado el mercado de invierno. Santi, por supuesto, vuelvo contigo. Voy a poner un fragmento de Cardoso también en la tele, que estaba muy contento, por supuesto, después de haber vivido malos resultados, pero si hay alguna cosa de interés, por supuesto, queda abierta esa línea con Balaidos. ¿Vale, Santi?
Muy bien, ahora os aviso.
Este es Cardoso, el entrenador del Celta, hoy contento.
No es porque ganamos hoy que somos más o menos de lo que éramos. Somos los mismos, vamos a pelear juntos, celebraremos juntos las victorias, como estaremos juntos en las derrotas.
Ver que los jugadores han ido a junto a tuya a celebrarlo, es un refuerzo.
Yo sé muy bien lo vestuario que tengo, sé muy bien cuánto nos queremos unos a los otros, sé muy bien cuánto han partillado las ideas que hemos traído aquí del primer día.
Sevilla, profesor Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Profesor Corochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué estamos? ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo has visto al Sevilla? Es cierto que le falta un poco de, no sé, de burbuja o de,
sí, de
chispa
energía,
o algo,
¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, que se ha quedado algo sin energía, da la impresión el Sevilla, que los primeros 5 meses de competición, empezó muy pronto, en el mes de julio, el equipo iba a una velocidad quizás mayor que incluso el resto de rivales,
Y eso está muy bien para situar al equipo de cara a la segunda parte de la competición, que es donde se empiezan a jugar realmente las finales y los partidos de peso. Y da la impresión que este tramo de temporada, que empieza a ser clave porque empiezas a disputar eliminatorias de Copa, ahora de Europa League, que vendrá enseguida a la vuelta de la esquina, y partidos también de peso en Liga, donde se empiezan a jugar las cosas, el equipo se ha quedado sin energía, el equipo ha dejado el depósito a cero y ahora mismo hay jugadores en un bajo estado de forma, jugadores que han sido determinantes en el primer tramo de temporada, como Vanega, como Sarabia, como el Mudo Vázquez, que no andan nada bien, y tampoco está nada acertado Pablo Machín, ¿no? Que a mí me parece un buen entrenador, pero que me da la impresión que tiene que seguir madurando y debe hacerlo pronto para estar a la altura de un técnico de élite. Jugar este tipo de partidos requiere de ir buscando soluciones. El equipo venía de un mal partido en Barcelona, hoy no ha estado tampoco bien en el desarrollo del encuentro, y da la impresión que el entrenador tiene que empezar a buscar soluciones porque el equipo se ha caído en este tramo, insisto, crucial de la temporada, porque son eliminatorias, porque son partidos en la Liga no tan determinantes, pero es verdad que te estás dejando una renta atrás y que hay equipos como el Valencia o la Real Sociedad que empiezan a reaccionar y que empiezan también a apretarte. Así que el Sevilla ha completado esta noche en Balaídos un partido horrible, Corrochano, horrible.
Sí, a lo mejor el partido era de empate, es posible, a la salida de un córner tras un fallo marcó Okai ese 1-0, a lo mejor era de empate, pero no parecía de victoria del Sevilla el partido, ¿no?
No, es que ha expuesto muy poco, Corro, muy poco. En realidad ha sido el Sevilla de toda la temporada de Machín, ¿eh? Fuera de casa es un equipo que se transforma, al calor de su gente en el Sánchez Pizjuán vemos normalmente una buena versión, y fuera de casa se vuelve un equipo contemplativo, reservón, planito, que parece que juega a que pasen los minutos y que no ocurra nada, y que a ver si en una pelota Ben Yedder, como ha podido ocurrir en esa que ha disparado al palo, te puede ganar el partido. Es decir, que el peso específico de determinados jugadores te lo acaben ganando y no realmente un planteamiento atrevido ante un Celta de Vigo hoy, que era un equipo tocadísimo, que había perdido los 5 últimos partidos de manera consecutiva, que llegaba con el entrador en la cuerda floja, que llegaba muy nervioso al partido, y sin embargo, ni tan siquiera ante un rival tan tocado ha sido capaz de tener la determinación suficiente como para ir a por el rival y ganarle el partido. Y cuando
Un poco de Sarabia, de Pablo Sarabia, que estás hablando de él. A ver.
Por el partido. ¿Cómo estaba el vestuario?
Está dolido, obviamente. Es una semana dura en la que tenemos que estar unidos, estar juntos y pensar en el próximo partido para ganarlo.
Se lo decía antes a Roca, a Roque, hay demasiado pesimismo, pero el equipo está cuarto, sigue en Europa.
No, obviamente nosotros sabemos que estamos trabajando de la forma adecuada, queremos ganar todos los partidos y obviamente nuestro objetivo es meternos en Champions y pasar la siguiente ronda de UEFA.
Próximo partido, Eibar, ¿qué partido esperas?
Bueno, un partido en el que vamos a salir con todo, vamos a salir del minuto uno por el partido y por los 3 puntos.
Gracias, Pablo.
Sarabia, muy serio, es un jugador muy comprometido, le iba muy bien la vida en el primer tramo de la temporada. Hablábamos todos de que por el precio que tenía era para traspasarlo a cualquier equipo que tuviera ganas, pero de repente ha bajado un poco el nivel, lo volverá a coger seguro. Oliva, si no dices nada más, te dejo descansar, ¿vale?
Muy bien, un abrazo. Un abrazo,
gracias, ahora, Oliva. Ahora. Desde Sevilla, informando de lo que le ha parecido el conjunto hispalense. Este que van a escuchar es Vanega, también después del partido, la Flash Interview nada más terminar el partido. Bueno, hay cosas que llaman la atención porque sí, al final de una derrota de estas te crees que estás en el fango y es cuarto el Sevilla.
Obviamente estamos muy jodidos por el resultado, veníamos a jugar un campo donde sabíamos que era difícil, si hacíamos las cosas bien podíamos ganar, pero bueno, pues no tuvimos la de Wissan, después bueno, vino el gol de ellos y bueno, ya se nos hizo muy cuesta arriba y bueno, a seguir trabajando, un golpe muy duro.
Siendo realista, estando cuarto, ¿es para dramatizar, Ever?
Sí, obviamente, porque perdés un partido, te metes ahí abajo, ganás y te metes arriba, así que nada, hay que seguir. Los partidos como estos se ganan porque en el final de campeonato sirve mucho.
Bueno, ganó el Celta, perdió el Sevilla, abiertas las líneas con Balaídos por si hay protagonista, pero es sábado, es la noche del sábado, la noche de los Goya, estaremos en Sevilla por supuesto, pero suena en la radio, Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll, you say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. We'll be right back.
la mete para Kevin Gameiro, ¡gol! ¡Gol!
¡Vaya contragolpe de Rodrigo!
Marca el Valencia.
Penalti, pita. Pita penalti.
Empujón y penalti. Va a tirar parejo. 0-1 en el marcador. Tira parejo. Tira Dani. ¡Gol! ¡Gol! Se besa la muñeca izquierda. El capitán del Valencia. Nelson Semedo. Cae al suelo.
Bien penalti.
¿Qué hace el árbitro?
Penalti.
Ahí está Leo. Bajo los palos, Neto. ¡Leo! ¡Gol! ¡Flojito! ¡Y engañando a Neto! Se la lleva Suárez. Arturo Vidal para Leo. ¡Tira Leo! ¡Gol! ¡Con qué rabia! Celebra el gol, marca el empate Leo, Barça 2, Valencia 2.
Vaya partido en el Camp Nou, se puso, como han escuchado, 2-0 por delante el Valencia, empató a 2 con dos goles de Leo Messi y el Barcelona. Antes de que nos cuente cómo está Leo Messi, que es una de las grandes preocupaciones de la gente del Barcelona, porque ha tenido un sustito durante el partido, a ver si puede jugar el miércoles contra el Real Madrid, uno de los grandes protagonistas del partido, el portero del Valencia, Neto. Hola, portero, buenas noches.
Muy buenas.
Felicidades por tu partido, ¿eh?
Gracias.
Muchas paradas, mucho trabajo, ¿eh?
Normal, ya sabíamos cómo iba a ser la película.
Cuando uno sale de casa y va a Barcelona, dice a su familia que tengo trabajo, ¿no?
Sí, a preparar bien la cabeza, las manos, porque van a llegar de todos lados,
¿no? Oye, ¿cuál te ha gustado más? Hay una Coutinho que he visto yo. ¿Cuál te ha gustado más de las que has hecho?
Creo que ha sido un partido muy 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 bueno. Me he encontrado bien. Creo que ha tenido la de Messi al segundo tiempo, al inicio, que ha sido muy complicada.
Sí.
Pero nada, lo importante es estar alrededor del equipo. Una pena no conseguir el resultado por lo que el equipo ha demostrado de querer ganar, pero... Seguimos nuestra por esta estrada.
Neto, estáis creciendo mucho, muchísimo, estáis mejor que nunca en la temporada. Os habéis puesto 2-0. ¿Creías que era posible, has visto posibilidad o has dicho, uff, queda mucho tiempo?
Bueno, seguramente si te digo que tenía en la cabeza salir el 0-2, nadie se lo esperaba, porque jugamos contra rival de muchísima calidad, en un campo complicado. Luego, independiente de esto, también ellos te agriden, te atacan, tienen mucha posibilidad. Como he dicho, una pena no haber conseguido mantener el resultado, pero creo que ha sido un partido muy abierto en que todos los resultados se pueden poner en la mesa, porque han tenido posibilidad de ello, hemos tenido nosotros, al final ha salido como ha salido.
Habéis salido vivos de 20 minutos en el inicio de la segunda parte, ha dicho Rakitic, parecía un partido de balonmano, ha sido el peor momento vuestro, ¿no?
Sí, ha sido complicado, pero ya sabíamos que iba a ser así y veníamos preparados para esto. El Barcelona pone esa dificultad contra todos los rivales, no solamente contra nosotros. Sí. Ellos están acostumbrados a jugar así. Nosotros ya sabíamos que eso podía pasar durante el partido. Lo importante es saber enfrentar esto, entender que esto va a pasar y tener la lucidez de hacer lo que tenemos que hacer.
Dos rápidas, que vas a descansar. El tiro de Messi, ese que hace tantas veces, el del segundo gol suyo, lo hace tantas veces, pero le sale mucho, ¿no?
Bueno, ahí creo que ha tenido más que nada un poquito de suerte él también, por mucha gente se pone adelante, intentar impedir el tiro y complicar el portero. Entonces, esta es la pena, no poder ver el balón, no querer salir antes para que no te ponga al otro lado. Pero
¿no has visto, no has visto el balón o qué?
No vi nada.
Oye, la otra, el penalti a favor del Barça, penalti a Semedo, ¿lo has visto? ¿Has podido ver algo o no?
Vi primera persona sola en directa dentro del campo, luego por la tele no he visto nada.
¿Y qué te pareció?
Bueno, me pareció que hemos dado la posibilidad de interpretación al árbitro, ahí puede tocar de todo, con el árbitro puede interpretar lo que quiere, está en sus manos, ¿no?
Neto, estaba Tite, lo sabías, ¿no?, que estaba el seleccionador.
No, me han dicho ahora en la entrevista.
Ah, te han dicho luego, ¿no?, que estaba Tite, pues sí, te habrá visto sí. Parar mucho. Muy bien, Neto, enhorabuena, ¿eh?
Venga, muchas
felicidades,
gracias.
Felicidades, Neto, gracias. Que ha hecho un gran partido hoy contra el Barcelona. Bueno, este es uno de los grandes protagonistas del día. El otro, por supuesto, como siempre, es Leo Messi. Perdía 2-0 el Barça y él ha hecho dos goles. Uno de penalti, que pueden decir ustedes que es más fácil o más difícil. Y el otro, este gol que relataba Neto, para el empate a 2. Y luego se ha lesionado. Y viene el miércoles el partido Barça-Real Madrid de Copa. Así que, bueno, primero pregunta para Valverde y luego que cuente Oliveros lo que sabe para el miércoles si está o no está Messi. Pregunta para Valverde, ¿cómo está Leo Messi?
Él está bien, bueno, vamos a ver, de todas maneras, para tenemos que esperar a mañana a ver cuando se realicen las pruebas, a ver cómo está, igual que el resto, el tema de las molestias, cómo termina cada jugador. Te puede ayudar más en ese sentido, salvo que, bueno, esperamos que se pueda recuperar igual que los demás.
Exactamente, por eso que tiene Messi es un golpe, es algo muscular, contractura, es... ¿Qué es?
Pues no lo sé. Me gustaría ser muy claro y decir, tiene algo, una contractura en el ligamento lateral. Yo qué sé, podría contar una película, pero no lo sé. No sé exactamente qué es. No tengo todavía idea de cómo puede estar. Pero imaginamos que no puede estar muy mal.
El que lo sabe porque lo ha preguntado es Manolo Olivero. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Bueno, primero bueno, pues, Messi y luego hablamos del partido.
Pues tiene una contractura. Como hemos comentado en tiempo de juego, primero se nos decía que no era nada grave, que no iba a ser sometido a pruebas mañana, pero sí se ha sometido a pruebas esta misma tarde-noche y al final se ha confirmado lo que te decimos, que tiene contractura en esa parte interior del muslo de la pierna derecha. Y a partir de ahí hemos preguntado qué tal para el miércoles y todo eso, y se nos ha dicho, ya veremos, mañana es domingo, lunes, martes, miércoles, veremos cómo evoluciona. Es decir, no le descartan, pero tampoco aseguran que esté.
Mañana es descanso, del Real Madrid, ¿no? Para todos, descanso para todos, mañana, ¿no?
Sí, descanso para todos. El entrenamiento será el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana. Hombre, tratándose del Real Madrid y de Leo Messi... Y la verdad es que no es demasiado grave. Veremos. Son optimistas de momento, pero todavía no nos lo aseguran.
¿Cómo ha sido la jugada? ¿Ha sido un golpe el solo?
Con lato.
Golpe con lato.
Con lato ha sido un golpe con lato, con el lateral zurdo del Valencia, en la parte, ya te digo, interna del muslo derecho. Rápidamente hemos visto que caía, ha sido atendido durante unos minutos y todo el estadio ha quedado en silencio, ¿no? Y a partir de ahí parece que ha bajado el pistón, incluso el juego del Barça. El propio Leo Messi estaba, cuando le atendían, mirando a sus compañeros. Ha habido los cambios, finalmente, por parte de Ernesto Valverde, que no han mejorado las prestaciones del equipo y se ha acabado empatando.
Bueno, analistas habituales del Barcelona en este partido, hace un montón que no hablo con ellos, porque juega el Barça normalmente los domingos últimamente, es Emilio Pérez de Roza. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Conro? ¿Cómo estás?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y analista del Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
A los del Barça os pregunto, Emilio, Miguel, ¿sabéis algo de Messi? ¿Creéis que va a estar el miércoles? ¿Tenéis alguna información o alguna intuición?
Yo todo lo que diga no aportaría nada a lo que ha contado Manolo, de manera que especularía, por lo tanto, nada que decir.
Emilio.
Yo creo que no jugará.
¿Tú crees que no jugará?
Sí.
Lo dices así en voz baja y sería una gran noticia para el Real Madrid, ¿no?
No, a ver, quiero decirte, a ver, estaba pensando en el otro día cuando hablábamos de aquello de que si el Barça tiraba la copa, de que si el Barça pensaba que este enero no le tenía que pasar la factura del año pasado, y recuerdo que Pedrito contó que la factura del año pasado no fue en enero, sino fue en febrero, ¿no? O sea, que me parece que fue la primera o los primeros 10 días de febrero que empató dos partidos y tal. Bueno, pues hemos entrado en febrero y el Barça ha empatado el primer partido, ¿no? Es verdad que lo podía haber ganado, como lo podía haber ganado el Valencia y tal, pero yo creo que ahora esto se pone muy cuesta arriba. O sea, ahora sí que hay casi tres partidos en un mes contra el Madrid, hay la Champions, donde en teoría esa copa tan linda que dice Messi, que luego dijo que lo quería todo, creo que especialmente eso. La última vez que jugaron sin Messi contra el Madrid le metieron 5. Es verdad que no era este Madrid. No sé, a mí me da la sensación de que luego piensas que es partido de copa, luego piensas la alineación que ya hizo Valverde en la ida de Sevilla. Yo creo que tiene que estar muy bien para jugar el miércoles.
Bueno,
también es verdad que, como estamos pensando todos aquí, ahora mismo decidirá Messi, claro.
Yo creo que sí, que decidirá Messi si está o no para jugar el partido. Lo acabas de decir tú, el partido de Liga de este año con Lopetegui en el banquillo de Madrid no lo jugó Messi.
Pero no es cada día, no es domingo.
No, efectivamente, no es domingo. Perdóname un segundo que vamos a cerrar balaídos, que está con un futbolista del Celta que queríamos felicitar del Celta.
Puede volver Dembélé, ¿eh?
Y puede volver Dembélé. Ahora lo hablamos, pero un momento.
No, lo digo que ese es otro argumento para lo mejor.
Espera un momento que vamos a cerrar balaídos con Santi Peón y con un protagonista del Celta. Tú dirás, Santi.
Hoy corro con la viva imagen de la felicidad, con esa imagen de chico joven, casi de niño me atrevo a decir, pero hoy con la sonrisa de oreja a oreja. Nos atiende ya en sintonía TJ, nos atiende Fran Beltrán. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero es lo primero. No sé si los oyentes de la COPE lo podrán escuchar. ¿Se escucha alguna sintonía de reggaetón, de música fuerte desde el vestuario? ¿Cuál es la fotografía, cuál es la imagen de ese vestuario?
Bueno, la verdad que en el vestuario ahora mismo es como una pequeña fiesta, teníamos ganas de celebrarlo ya y bueno, creo que tenemos que seguir así en esta senda para poder tener más fiestecillas ahí en el vestuario.
Corro, te escuchas a Fran Beltrán.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Se sabe lo necesitado que está un equipo por cómo festeja las victorias y esta la habéis festejado mucho, por lo menos en el campo. Habéis acudido a entregar camisetas, os habéis abrazado mucho, algunos jugadores se han desplomado en el césped, o sea que ha sido tensa la semana, ¿no, Fran?
Tensa no, yo creo que ya necesitábamos esta victoria y bueno, al fin y al cabo, cuando ganas después de 6 derrotas, pues es una felicidad tremenda y bueno, hoy balaídos era una pequeña fiesta.
Has visto cómo está el tema abajo, ¿no? Cómo está todo tan apretado, está apretadísimo, has visto cómo están la puntuación de los equipos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, en cuanto hemos terminado hemos empezado a ver la clasificación, a ver cómo nos quedábamos y bueno, tenemos que esperar a ver resultados, pero bueno, yo confío con que esta semana dormiremos fuera de...
Seguro, seguro. Pues se enfrentan el Leganés y el Rayo.
Sí, se enfrentan el Leganés y el Rayo y los dos no pueden ganar, o sea que
sí,
vais a estar
por
fuera.
Eso, que, por eso, por eso.
Qué gusto da coger el móvil, ¿no? No el teletexto, como se decía antiguamente, sino el móvil, y mirar ahí que está fuera el descenso, ¿no? Te da un alivio, ¿verdad? Le irás todo el día mirándolo, a ver cómo estamos, ¿no?
Sí, sí, en cuanto hemos acabado, yo creo que casi todos hemos ido a ver cómo estamos en la clasificación y bueno, es un respiro grande que tenemos.
¿Y qué pasa? ¿Cómo estáis jugando? Porque al final es una cuestión de juego. Si juegas bien es más fácil ganar y si juegas mal es más fácil perder.
Bueno, yo creo que estamos jugando ahí 50-50, ¿sí? Pero bueno, cuando juegas así y echas ganas, yo creo que el equipo está funcionando, cada vez estamos jugando mejor y bueno, todavía nos queda mucho margen de mejora y bueno, ya se está viendo el fruto a los trabajos que estamos haciendo día a día.
Fran, si dijéramos de ti alguna cosa, diríamos que eres más jugón que otra cosa, eres un jugador que te gusta jugar al fútbol, pero entiendes que hay momentos en los que se buscan otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, hay momentos que el partido te pide otra y hay otros momentos que el partido te pide correr en vez de tener la pelota y bueno, yo creo que hoy todo el equipo está implicado, no solo yo y bueno, hemos hecho todo lo posible para la victoria.
Fran, tienes... Bueno, estás a punto de cumplir 20 tacos, ¿no?
Sí, ya me quedan nada, unos minutos.
Unos minutos te quedan, ¿no? Para cumplir sí. 20 tacos. Estaba mirando, te tenía aquí puesto la ficha de estar a punto de cumplir 20 tacos. Que siendo tan joven y siendo tu primera experiencia después de un traspaso, empiezas a sentir responsabilidad ante lo que supone estar en un equipo, los sentimientos de la afición. Empiezas a sentir todo ese tipo de cosas que a lo mejor antes no participabas de ellas.
No, bueno, la verdad que desde el primer momento que llegas a un nuevo club me he dado cuenta que te tienes que involucrar porque para tu adaptación es mejor y bueno, a mí desde muy pequeño me ha gustado que me diesen responsabilidades y bueno, ahora me se están dando y la verdad que muy feliz.
Muy bien, Fran, disfruta de la noche. ¿Qué vives? ¿Vives ahí solo con tus padres o cómo vives?
No, vivo aquí con mi novia, pero como es mi cumple este fin de semana, tengo aquí a toda la familia.
Perfecto, pues ha salido el día perfecto para festejarlo, ¿eh?
Sí, sí, a disfrutarlo con ellos.
Muy bien, Fran, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fran Beltrán, que es uno de los futbolistas que promete mucho en el centro del campo. Bueno, Santi, cerramos ahí. Si quieres decir alguna cosa más que nos hayamos dejado.
Cardoso, ya lo hemos escuchado, tremendamente feliz. Y me atrevo a decir, como comentábamos en el final de la retransmisión, casi emocionado el entrenador del Celta, que sabe que ha salvado de nuevo una bola de partido para él. Próximo compromiso que tiene el Celta, el sábado en el Coliseum a la 1:00 p.m. frente al Getafe.
¿Quién le ha puesto sonido a la transmisión?
Don Tonecho. Le llamamos Tonecho porque le queremos mucho. Él se llama de DNI Antonio Vilela. Nosotros lo llamamos Tonecho porque le queremos mucho.
Que bien le queda Tonecho.
Tonecho para los amigos y como tú eres amigo de todos, pues Tonecho para ti también.
Un abrazo para Tonecho.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego. Ganó el Celta 1-0 al Sevilla. Estábamos hablando del partido del Barça.
No, hay que recordar, ¿sí? De todas formas, porque no lo hemos dicho todavía, que Celta juega sin su Messi. O sea,
sí,
que...
sin Diego Aspas. Para mí, perder Aspas es perder la vida.
Es tremendo.
Sí, sí. O sea, y aparte que parecía que iba a volver ya y no termina de volver. Sí, y sí, verle del palco mientras juega su equipo es un disgusto para la gente.
Sí, sí.
Oye, que estábamos hablando, hablamos del partido, que pongámosle al Valencia, aparece un Valencia-Barça. Los Valencia-Barça siempre, de los últimos años, de las últimas décadas, siempre han sido muy atractivos. Algunos no, por supuesto, pero este ha molado, ¿no? Fermín, ¿te has visto con la posibilidad de que el Valencia se llevara los 3 puntos en el día de hoy o no?
Hombre, yo creo que durante la primera parte hemos visto, sobre todo los primeros 30 minutos, a un magnífico Valencia. Lo que pasa es que en el Barça, en el Camp Nou, con Messi, los partidos se hacen eternos, ¿no? Y había que sufrir mucho. Yo sabía que con 0-2, vamos, se iba a hacer larguísimo el partido, y sobre todo ya cuando ha entrado Jordi Alba, digamos, incluso Arthur, ¿no? El Barcelona ya ha monopolizado la pelota. Y eso que ha tenido dos latigazos el Valencia con dos contras, pero está claro que Messi hoy en día, bueno, hoy en día no, lleva muchos años haciéndolo, pero ahora da la sensación de que es un jugador absolutamente totalitario, ¿no? Domina los partidos y es capaz de hacer cosas. El gol que mete hoy es como un drive de esos de Nadal, ¿no? De esos plátanos que mete, que no sabes cómo entra.
Yo Fermín, cuando corro, le estaba preguntando a Neto por ese gol. Yo pensar en una cosa, que es seguramente hay muchísimos aficionados y muchísimos oyentes que no se han puesto nunca debajo de una portería, debajo del larguero, y ha visto lo grande que es la portería. O sea, si tú tienes ocasión de estar en un campo de fútbol, aunque sea nada de regional o del de tu pueblo, ¿vale? Y te vas a la portería y te pones en el centro de la portería, debajo del larguero, y ves lo lejos que están los postes. Entiendes de verdad, ¿eh? Muchas veces eso que decimos de que este tipo siempre hace la misma jugada y casi siempre es gol. Bueno, dice que no, es que la portería en este caso es grandiosa.
No lo ha visto porque es cierto que había tres jugadores. Le ha parado una parecida.
Pero sabía que había ahí un hueco. Como
sí, lo sabía. Sí.
Como cuando da un pase. Es que él no.
No, Miguel, cuando dan la cámara de detrás, cuando se ve el gol desde detrás, se ve clarísimo que él sabe que hay el hueco ahí.
No busca ni encuentra líneas de pase ni tampoco huecos por los que intentar colar el balón. Los inventa directamente y es capaz de darle al balón el efecto necesario para que esas cosas pasen. Naturalmente, no lo hace como querrían todos los barcelonistas en cada acción, porque eso sería absolutamente imposible. Pero hoy, Messi, una vez más, determinante con los dos goles del Barcelona y con la falta de punch, vamos a decir, del Barça en el momento final del partido, en el que justamente por la lesión de Messi yo creo que ha dejado de apretar como apretaba, y como otros días he sido más crítico como con el Barcelona, diré que hoy, con una excelente primera media hora del Barça y unos 15 minutos del segundo tiempo, para mí los mejores del Barça de la temporada, diré que el Barça ha jugado este año muchísimos partidos peores que este y los ha ganado. Pero hoy tenía un equipo que ha llegado delante de Ter Stegen y le ha puesto en tantos apuros como el Barça haya podido poner a Neto. De manera que el partido ha sido un poco como las analogías de los penaltis. ¿Ha podido ser penalti el primero? Sí o no, pero le ha tocado y han pitado penalti. ¿Ha podido ser penalti el segundo? Sí o no, pero le ha tocado y han pitado penalti. ¿Ha podido ganar el Valencia? Sí. ¿Ha podido ganar el Barça? También. El empate yo creo que está bien.
Os pregunto por eso una ronda rápida sobre los penaltis. Empezó por el que le han pitado al Valencia. ¿Para ti, Fermín, Sergi Roberto, sobre bases, penalti?
Sí. Yo para mí,
para ti, sí.
Yo para mí, sinceramente, los dos penaltis que se han pitado se podían pitar y creo que están bien pitados.
Los dos bien. Para ti, Emilio, ¿los dos están bien pitados? ¿Alguno
sí,
no?
Sí, yo con esa frase de Fermín, que Fermín también debe pensar lo que yo, que es... Se podía pitar, no, si se podía pitar es penalti, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que son penaltis.
Los dos parecen penaltis.
Ha dicho Neto, sí. le hemos dado la posibilidad motivos. De que sí, de que
es una gran frase. Porque es verdad, es una gran frase. Sí. Es claro, ofrecerle la posibilidad. No, cuando tú ofreces la posibilidad, es que lo es.
Es que parece penalti.
Exacto, es que parece penalti.
Oye, del Valencia, Fermín, ¿cómo se ha revitalizado el equipo en poco tiempo? Ha salido porque ir a Barcelona y ponerse 0-2 no es fácil. En poco tiempo, no sé si aquello de sujetar a Marcelino que le sujetó Mateo Alemán ha permitido que el Valencia salga a flote. Está de otra manera, se le ve de otra manera, ¿eh?
A ver, yo creo que la credibilidad que tiene Marcelino está fuera de toda duda. Cuando han surgido algunos interrogantes por esa racha de resultados, que es verdad que no se puede ocultar, creo que ahí la fuerza de Mateo Alemán en Singapur en esa reunión fue clave. Muy, muy importante. Creo que es una cuestión de credibilidad tanto del director general como del entrenador. Y después ese resultado en Balaídos, esa victoria que liberó un poco al equipo. Y yo creo que ya, vamos, lo del martes en Copa fue como un doping emocional para el equipo. que con ese, no sé, con esa vitamina se ha plantado hoy en el Camp Nou. Y hoy hemos visto un Valencia muy, muy parecido al de la temporada pasada. Muy junto, muy solidario, haciendo muchísimo daño en las contras. Y creo que el Valencia, ahora fíjate cómo cambia la película o la interpretación de la película, está en semis de la Copa del Rey con la vuelta en Mestalla ante un grandísimo Betis. Con la Europa League, con una eliminatoria muy bonita también contra el Celtic de Glasgow. Y está ya a 6 del Sevilla. En posición Champions.
Sí, está a la puerta. Sí, de cualquier forma, estando absolutamente de acuerdo con Fermín, sobre todo en el en primero la credibilidad que tiene Marcelino y segundo en ese caso la fuerza de un grande, un buen director general para un club así de ese tamaño. Yo creo de todas formas que el Valencia está más o menos donde todo el mundo creía que debería de estar. Sí, o sea, sí. Porque hay que recordar...
Un poco más abajo de donde creíamos que
bueno,
iba a
estar. Bueno, no, claro, pero es que hay que recordar cómo acabó la temporada pasada. Claro, sí, hay que recordar todas las expectativas que había sobre este Valencia empezando para esta temporada, empezando por el propio Marcelino, los refuerzos, tal y cual, y por lo tanto, lo que era extraño en el Valencia... Esa era esa crisis de resultados.
Porque ha tardado en encontrar el punto de confianza, claro, que ahora se le ve. Sí. Ahora,
y yo después creo que Fermín se ha liberado, Yo creo que se ha liberado mucho.
Y después Fermín, yo creo que ahí ha habido una tremenda complicidad entre vestuario y entrenador. Total. Porque se han visto abrazos y dedicatorias que parecía, ¿no? Digo,
para,
Fermín, no
para
lo
mí
sé.
Eso
parecía...
es para mí eso es la credibilidad de Marcelino. Que, cuando yo te hablo de credibilidad es que Parejo marca... y se abraza con Marcelino, Rodrigo Moreno marca y se abraza con Marcelino. Es decir, al final, bueno, a Marcelino el otro día le ha dado una rampa en plena remontada del Getafe. Yo creo que son todo gestos y signos de lo involucrados que están unos y otros y de lo que creen unos en
que
los otros.
Que eso sea en el club que sea, funciona.
Le han sujetado, por supuesto, los resultados posteriores, pero primero Mateo Alemán y los jugadores, estoy de acuerdo. Oye, hay un jugador en el Barça que para mí es el más influyente en el ataque del Barcelona, que sí estamos hablando de Messi, por supuesto, de los goles de Luis Suárez, que es Jordi Alba, que se ha convertido, sin ser un delantero, en el juego. Para mí es el más influyente en el ataque del Barcelona, y ha salido en la segunda parte, en el minuto 45.
Es el más influyente y el que provoca el más grave problema que tiene el Barça en estos momentos.
Pues sí, porque estará mirando...
Que no tiene sustituto.
No, pero eso no lo provoca él, lo provoca...
Bueno, evidentemente...
Que la apuesta que hizo la Secretaría Técnica pues no debe convencer a Valverde, por lo tanto Miranda no juega, no juega ni le convoca, y claro, cuando necesita rotar, porque lo que tampoco puede pasar es que Jordi Alba juegue todos los partidos y suba 1500 veces la banda a lo largo de la temporada, tiene que poner de lateral izquierdo a un hombre que no conoce el oficio, como por ejemplo Sergi Roberto, y hoy por el lado de Sergi Roberto, en la primera media hora el Valencia ha destrozado al Barcelona y le ha creado ocasiones suficientes como para ponerse con esos dos goles de ventaja.
Es que hoy Corro ha penalizado eso, la no presencia de Jordi Alba, y es porque se piensa en el Real Madrid.
Claro, es que eso, para mí, ahora mismo Valverde debe decir, a ver, los importantes de mi equipo, ¿quiénes son? Pues Messi, por supuesto, Luis Suárez, Busquets, tal, y Jordi Alba.
Con lo cual...
Entre los de arriba, pero seguro. Que por cierto, hay que recordar, ya que ha jugado contra el Valencia, que fue un día Emery en un partido contra el Werder Bremen, ¿no, Fermín? Que le dijo en el descanso, vas a jugar de lateral, y no quería jugar de lateral.
Incluso recuerdo yo un partido contra el Barça con doble lateral, me acuerdo...
Que los dos acabaron viniendo al Barça.
Sí, los dos.
Sí, sí.
Sin duda alguna, yo creo que Jordi Alba ha tenido una evolución espectacular, y además ahora tiene una química con Leo Messi.
Con Messi es increíble, sí, sí.
Vamos, con lo cual, frente
con
al Real
los ojos
Madrid,
cerrados decía, conectan, ¿no?
Te decía que contra el Madrid será más el equipo de gala, si está Messi naturalmente también, ¿no? Pero quiero decir, eso que decía Emilio al principio, ¿no? Que penaliza y tal, estar en todos los frentes, pero prioriza en este caso el jugar contra el Real Madrid. No sé si hubiera
en
sido
esta decisión,
otro rival.
Desde luego.
Claro.
En esta decisión,
claro.
Desde luego. En otras no sabemos, pero en esta también.
Corro, insisto en que a mí, en el caso de Messi, por supuesto que el que va a tener la decisión es Messi, pero yo creo que va a influir mucho el mes que les viene.
Yo, sinceramente, creo que no se deben correr riesgos con ningún futbolista.
Es que...
Y tampoco con Messi.
Y, tampoco. Y menos con Messi.
Por lo tanto,
eso es lo que me hace pensar
si
a mí.
Si Messi quiere jugar, yo creo que los entrenadores están perdidamente para estas cosas. Sí. Para poner cordura donde... Estamos hablando en hipótesis, ¿eh? En el supuesto caso que Messi no estuviera al 100% y quisiera jugar. En esos momentos, el entrenador ha de optar por un jugador que esté al 100% de sus condiciones.
Yo creo que
y no utilizando el ejemplo de que el Barcelona le metió 5 al Madrid sin Messi, porque eso pasa una vez en la vida.
Además, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí hoy, que creo que también es mérito del Valencia, ¿no? Pero hoy un equipo que ha sido bastante hermético, como el de Marcelino, hoy a mí al Barcelona le he visto un poco con menos chispa de la habitual. Está claro que Jordi Alba solo ha jugado una parte, ¿vale? Que eso ya condiciona mucho el juego. Pero Luis Suárez, que es un futbolista que
ya,
siempre...
Pero los hombres también, los que tienen adrenalina al juego, oportunidades han tenido.
Los hombres que tienen uno contra uno, por las razones que sean, no han jugado. Uno contra uno me refiero que tiene Alba en banda izquierda y pongamos por caso Dembélé, que está lesionado, que venía jugando unos partidos muy buenos y con un descaro tremendo en la otra banda. Y claro, con el Valencia tan junto, si no le haces daño por la banda, no entras.
Al final, corro en el tema de Messi. Yo creo que tiene que estar al 100% de condiciones para que juegue, yo creo. O sea, yo creo que si hay una mínima posibilidad de que se lo guarden, yo creo que se lo guardan.
Bueno, y pues, Suárez, que tiene la rodilla derecha, que de vez en cuando le da problemas.
Seguro que...
Pero yo otro que, que a lo mejor no estaba tan...
Otro que tampoco tiene sustituto, a menos que aceptemos Pulpo como animal de compañía y digamos que Boateng puede ser sustituto.
Yo creo que la alineación del miércoles no es tan fácil como nos puede parecer. O sea, no es una alineación que se acierte fácil.
Pero es que luego Corro hay que ir a Bilbao y ganar.
Corro, que no la acertemos nosotros no significa que Valverde ya la tenga.
Hombre, yo creo que la tiene seguro.
A lo mejor
duda de Messi por lo que pase, pero la tiene seguro. Oye, lo vamos a pasar muy bien durante la semana que viene. ¿Tú porque ves? Bueno, va a ser una semana espectacular y la siguiente nos cuento, y la siguiente nos cuenta tampoco. Va a ser espectacular. Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche aquí. Emilio, Miguel,
un abrazo.
Buenas noches, Fermín.
Hasta luego.
Hasta luego, Fermín.
Manolo.
Buenas noches.
Manolo, mañana hablaremos a ver qué sabemos de Messi, si sabemos algo más, ¿no?
Sí, va evolucionando y a ver si sabemos más cosas, pero bueno, yo creo que habrá que ir paso a paso y nada, y esperar al martes o miércoles.
La palabra de estos próximos días es contractura, no tengan ninguna duda. Una contractura en una persona normal no es nada. En Messi es una cosa importantísima si viene un clásico como el de la Copa entre el Barça y el Real Madrid. Hoy solo ha hablado Carles Aleñá en el Barça, ¿verdad? Es el jugador que nos ha puesto fantástico futbolista. Bueno, le vamos a poner un...
Por cierto, muy bien el departamento de comunicación del Valencia, ¿eh?
Sí, que nos ha permitido tener una comunicación con Neto.
Por ejemplo. Pero se nota que hay vida en la zona mixta. Yo se lo decía a la gente del departamento de comunicación del Valencia, y lo comentaba el otro día con Juanma, estaba triste la zona mixta porque no había nadie de Sevilla.
Los nuevos tiempos, desgraciadamente.
Nadie de Sevilla, pero hoy de Valencia sí había.
Está más cerca, el corredor del Mediterráneo, ¿eh?
No, Valencia es un gran club y Sevilla un gran club.
Los dos son grandes,
pero sí, es curioso.
Vamos a escuchar Carles Aleñá hablando de Messi.
Está claro, cuando Leo no está al 100% el equipo lo nota. Sí que es verdad que hemos llegado un poco un bajón, porque al final cuando no está él, pues el equipo lo nota mucho. No he podido estar en el vestuario, creo que no es nada grave. Espero que esté el miércoles al 100% con nosotros y que lo necesitamos mucho.
El mes que os viene, que ni se resfríe, ¿no? Prácticamente Leo Messi.
No, por favor.
Hombre, claro, que no se resfríe ni contractura ni nada. Y este es Marcelino, también hablando de la influencia de Messi y de cómo ha sido el partido.
Hubo un momento que no sufrí, cuando estaba en la banda. Allí en ese momento, digo, jolín, pues no, con ese jugador fuera. Pero sabíamos que es un jugador determinante, lo sabemos todos. Condiciona a todo el equipo, al rival, a la forma de jugar. Y luego, pues es certero. Siempre que vas ganando 0-2, cuando empatas, puedes quedar un poco desilusionado. Pero creo que no nos merecemos quedar desilusionados. Porque el Valencia ha jugado hoy un extraordinario partido. Creo que para ganar aquí en Nou Camp tienes que jugar un partido espectacular o tener mucha suerte. Creo que nosotros hemos jugado un partido espectacular, pero no hemos tenido suerte.
El Valencia Copa el jueves. Betis-Valencia, vaya eliminatoria. Bueno, Oli, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, Dios corro.
Hasta luego. Un dato, Pedro, que hace mucho que no te pregunto datos.
Sí, Marcelino, 16 partidos de Liga contra el Barça como entrenador, ninguna victoria. Es empates y derrotas, hoy ha estado a punto, también ha estado a punto en otras ocasiones, pero no ha podido todavía ganar al Barça, y es el segundo entrenador que lleva más partidos enfrentándose a un rival y no ha ganado ninguno en la historia de Primera División. El otro fue Juan Ochoa, un entrenador que se enfrentó entre el año 52 y el año 67 en 16 partidos contra el Madrid y tampoco ganó ninguno. Así que
eso. Dicho queda, es un dato. Contado por Pedro Martínez. Hemos quedado esta misma hora con las periodistas que están en Sevilla para hablar de los Goya. Así que a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues a esta hora están todas las miradas puestas en Sevilla. En estos momentos se está celebrando la gala de los Goya, la gran fiesta del cine español. Así que vamos a buscar la última hora. Ahí está nuestra enviada especial, Carmen Lavalle. Adelante, Carmen, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues, campeones, ya ha estrenado el marcador en esta gala de los Goya 2019, que está en marcha desde las 10 de la noche, y lo ha hecho con el emotivo discurso de Jesús Vidal, que ha agradecido pues en su discurso la inclusión, la visibilidad y la diversidad que supone su premio como mejor actor revelación, y se lo ha dedicado a sus 9 compañeros del famoso equipo de baloncesto. También ha dicho que le gustaría tener un hijo como él, que tiene una visibilidad muy corta, solo el 10% en un ojo. Este es de momento uno de los premios, pero de momento la película que está resultando más triunfadora es El Reino, es también la más nominada, tiene 3 Goyas, ha ganado mejor montaje, mejor guión original y también mejor sonido. Le sigue La sombra de la ley, premiada por su fotografía y por su dirección artística, y Carolina Ayuste, con quien en este momento mismo está hablando la cadena COPE, mi compañera Sefi García, tiene también ya un cabezón en su haber, el primero de esta noche por su papel en Carmen y Lola, premiada como mejor actriz de reparto. Un Goya tiene también La noche de los 12 años como mejor guión adaptado, y Super López por mejores efectos especiales. No hace falta tener superpoderes para lograr objetivos, ha dicho Laura Pedro, que es la primera mujer que gana este premio de efectos especiales. Estamos ya en el Ecuador de esta gala, que tiene lugar aquí en Sevilla por primera vez en 18 años fuera de Madrid, y que presentan Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que está resultando amena y divertida. Homenaje ya incluido también a Chicho Ibáñez Serrador, con la actuación rotunda de Rosalía, también de James Rhodes, que está en este momento, y también hasta de La Tuna, para dar emoción al mejor corto de ficción. 13º premio de esta noche que ha presentado Maxim Huerta, que ha bromeado con que él va a ser breve en su discurso, también como lo fue en la política.
Y tenemos precisamente ese sonido, el de Maxim Huerta entregando uno de los premios Goya.
No se preocupen, no se preocupen, que ya saben que yo soy breve.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho el exministro. Muchas gracias, Carmen, y que vaya bien la noche, los Goya.
A vosotros.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde Sevilla en los grandes premios del cine español, la gala de los Goya. Una gala, por cierto, que puede seguir minuto a minuto en nuestra página web en cope.es. Salimos ahora al exterior, cambiamos completamente de tema. Nicolás Maduro ha pedido a la milicia de su país, un complemento de las Fuerzas Armadas, incorporarse como soldados activos al ejército en medio de la crisis política y del intento de fortalecer la institución castrense. Una institución en la que todavía no está del todo claro si apoyan o no a Maduro al 100%. Y mientras tanto, el presidente de Venezuela se reafirma en su cargo, que no se va a marchar.
Elegido por el voto popular en libres comicios, y ese presidente es este joven, este muchacho, este obrero, este hombre de a pie, Nicolás Maduro Moros. Es la verdad, esa es la Venezuela de verdad.
Por otra parte, el general de aviación, Francisco Esteban Yáñez, ha anunciado su respaldo a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Él mismo ha dejado claro que el 90% de los militares no apoyan al presidente Maduro. La comunidad venezolana en España, por cierto, se ha manifestado en diversas ciudades para mostrar su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, y así reclamar también el apoyo de la Unión Europea para que lo reconozca. A la concentración celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, a la que han acudido cientos de personas.
Estamos seguros que esta vez se va, tenemos mucha esperanza, mucha alegría.
Hacernos presente para reconocer a Juan Guaidó como nuestro presidente y desconocer a Maduro.
Yo creo que si no es este el momento, ya no tendremos otro momento.
Todo esto en un día en el que una mujer de 47 años ha sido detenida por el secuestro de un bebé recién nacido del hospital de Guadalajara, que se había producido horas antes. La mujer detenida se hizo pasar por una pediatra para llevarse al bebé de la habitación con el argumento de que iba a practicarle una prueba médica. Tremendo. En cuanto al tiempo, la borrasca atlántica Elena, que durante las últimas horas ha dado lugar en España a nevadas en cotas muy bajas y rachas de viento huracanadas, se aleja hacia el interior de Europa. Su paso por nuestro país ha dejado una víctima mortal en Valencia, concretamente en la Font de la Figuera, y centenares de vías cortadas al tráfico. Sin embargo, esta situación meteorológica adversa comienza a remitir. Nuestro colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina, ha explicado cómo se va a desarrollar este fenómeno de cara al domingo.
Mañana domingo se tranquiliza la situación. La semana que viene el tiempo va a ser muy tranquilo, es decir, volvemos a nuestro dominio anticiclónico, que va a estar bastantes días, ¿no? Ya anunciamos y volveremos a hablar del anticiclón porque parece que vuelve el anticiclón a partir del lunes y lo hace para quedarse varios días.
Y termino, José Luis, contándote que, dime, como cada 2 de febrero se ha celebrado el Día de la Marmota. La marmota Phil, el animal meteorólogo más famoso del mundo, ha salido esta mañana de su guarida en Pensilvania y no vio su sombra. Esto pronostica que, según la tradición popular, que la primavera llegará pronto este año a Estados Unidos. Y como cada 2 de febrero, pues miles de personas se han reunido a primera hora de la mañana en una colina a las afueras de este municipio para ver en directo el pronóstico de la famosa marmota, una tradición que data de 1887. Esta es solo la ocasión número 19 en la que Phil no ha sido capaz de ver su sombra desde el año en el que empezaron a ver estos registros. José Luis.
Pues sí, hablando de cine, Atrapado en el Tiempo, que es esa pelita recordada del Día de la Marmota, que le acaban de dar el mejor actor de reparto a Luis Zahera, que aparece en la película El Reino, de una actuación ahí magistral.
¿Has visto la película tú?
Sí, sí, porque es que sale Petón. Y Petón es el director de periódico.
Qué bueno, bueno.
Luis Zahera hace una actuación brillantísima con Antonio de la Torre ahí en el balcón. Cuando parece que tienen un micrófono ahí en la fila. Bueno, que me lío. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Corochano.
He escuchado las noticias aquí en la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corochano. COPE. Estar informado.